Ni bien se conocieron los avisos, estalló la polémica. Incluso en internet hay parodias con mensajes como: en Carrasco hay algunos que trabajan. La campaña puede verse desde la semana pasada en los ómnibus y en las paradas. Fue elaborada por el Ministerio del Interior y es un complemento de los operativos de saturación que se desarrollan en algunos barrios de Montevideo y de Canelones. Cada cartel incluye la foto de un policía y un texto diferente. Por ejemplo, uno dice: en el 40 semanas hay mucha gente que trabaja todos los días, yo los defiendo. Otros ejemplos: en el Paso de la Arena hay muchos gurises que no se dan la papa, yo los defiendo. En el Marconi hay mucha gente que marca tarjeta, yo los defiendo. En el Borro hay muchos jóvenes que estudian, no los borres, yo los defiendo. ¿Qué busca el Ministerio del Interior con estos mensajes? ¿Logra de esta forma frenar la estigmatización de esas zonas o más bien la fortalece? ¿Qué responde a las críticas que estas piezas han recibido? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, Marcelo Barcelli, responsable y creador además de esta iniciativa. Barcelli, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Primero la pregunta obvia, ¿por qué? ¿Por qué decidieron largar esta campaña?
Forma parte de la estrategia de actuación del Ministerio. No concebimos que ninguna institución hoy en día realice una estrategia de trabajo que no tenga como un componente esencial y permanente a la comunicación.
Ajá. Pero publicidad del Ministerio del Interior o de la Policía no es algo frecuente. ¿Qué antecedentes hay?
Muy pocos. Es infrecuente. Lo que la gente puede recordar es alguna campaña circunstancial, por ejemplo, cuando la Escuela Nacional de Policía hace llamados, convocatorias, y alguna publicidad de algún servicio, como en algún momento del 0800 5000 o del 911, pero cosas muy muy puntuales que no conforman no hay un relato histórico, no hay una campaña o una permanencia de la comunicación.
Hay que entender entonces que esta campaña es el comienzo de una política de comunicación por la vía de la publicidad del Ministerio del Interior o de la Policía.
No es el primer paso. Habíamos hecho antes ya una pieza de comunicación que fue justamente para algo habitual en la policía, que era el llamado a aspirantes de la Escuela Nacional de Policía, pero lo hicimos en un formato distinto. Hicimos una pieza de televisión que contaba una historia, que no era una simple sucesión de imágenes y una convocatoria hecha en voz alta a todos aquellos que quieran venir a la policía, pero sí es quizás una innovación de esta administración, y es algo que, en la medida que los recursos nos lo permitan, vamos a hacerlo de diferentes formas según la pata de la estrategia que tengamos que apoyar.
Y se empezó con esta campaña, ¿por qué? Ustedes entendieron que era necesario responder a los cuestionamientos que los operativos de saturación han despertado, especialmente en una parte de los propios votantes Frente Amplistas.
No por eso, porque nosotros monitoreamos la acción del Ministerio, en concreto los operativos de saturación y las repercusiones que estos operativos tienen son monitoreadas. Si nos guiamos por los números que nos dan las encuestas, no tendríamos que preocuparnos, porque los operativos de saturación, por ejemplo, la última información que tenemos, la encuesta de victimización que el Ministerio ahora está procesando y que ya va a salir a la luz pública, por ejemplo, en los barrios que son escenario de los operativos de saturación, se le hizo la pregunta a la gente si conocían, ¿sabe usted lo que es un operativo de saturación? El 80% de los vecinos de esos barrios contestó afirmativamente. Y a continuación entonces se le preguntó: ¿y usted los ve como algo positivo o como algo negativo? Y el 86 o el 88, perdón, que no lo recuerdo ahora, contestó que los veía como positivos. O sea que el público que vive los operativos de saturación los aprueba. Y ahí es donde se juega el partido.
Pero también es un hecho que ha habido una polémica muy fuerte.
Sí.
Y que en la izquierda en especial, los operativos han despertado objeciones, sobre todo por el lado este, de la estigmatización, ¿no?
Sí, eso es totalmente cierto. Nosotros lo vivimos porque periódicamente salimos a reuniones, en comité de base o en locales, en los barrios que se nos convoca, y podemos ver que hay juicios críticos sobre los operativos de saturación que parten de, a veces de insuficiencia de información, pero la mayoría de las veces de una concepción muy arraigada en la izquierda, que no le permite asimilar la acción policial, y menos cuando la acción policial es ostensible.
¿Cuál es esa concepción muy arraigada de la izquierda?
Y bueno, que es la que hace que esta campaña también sea objeto de polémica en ese ámbito. Yo lo circunscribo a ese ámbito, no lo extiendo al resto de la sociedad. Y es una concepción que victimiza a la pobreza y creo que por deformación termina inhibiendo la capacidad, por ejemplo, del Estado de actuar. La policía es un auxiliar de la justicia. Y cuando la policía actúa cumpliendo órdenes judiciales, es el Estado que está actuando.
¿Qué quiere decir que esa concepción victimiza a la pobreza? Es una concepción según la cual el ladrón, el delincuente, es consecuencia de...
Sí, claro.
El funcionamiento de la sociedad, decisiones políticas, etcétera. Y por lo tanto, no hay que ser duro con él. Estoy simplificando, pero es esa la concepción.
Básicamente sí, que con la primera parte, que es un tema muy profundo, podemos encontrar 1000 puntos de acuerdo, pero eso no puede llevarnos a la inacción a partir de ahí. Entonces, bueno, lo único que tenemos, el único espacio que nos queda es desarrollar políticas sociales, y de esa forma... Por ejemplo, el Ministerio del Interior no tendría prácticamente razón de existir. La faz policial de la actuación del Estado no tendría razón de existir.
Los avisos tienen todos en común el nombre del Ministerio del Interior, República Oriental del Uruguay, y un cartelito que dice campaña por la no estigmatización de los barrios. ¿Efectivamente ese es el objetivo?
Sí.
¿Es una campaña por la no estigmatización de los barrios?
El objetivo principal de la campaña era proponer una reflexión. La reflexión era que nos cuestionemos si la práctica habitual en el lenguaje y en los hechos estigmatizadora está bien y si no deberíamos cambiarla. Esto es una cosa que es muy importante. Yo pienso que la mayoría de la sociedad ha caído en la estigmatización. Si ya está casi socialmente permitido en casi todos los ámbitos que uses expresiones como en el Borro son todos chorros, Cerro Norte son todos malandros, eso ya está instalado en la sociedad. Pocas veces alguien que se maneje con esos códigos va a ser reprimido por otro, alguien lo va a corregir, le va a hacer ver que lo que está haciendo es una alusión al barrer, metiendo en la bolsa a mucha gente. Eso se está instalando y es peligroso. Nosotros lo que queríamos era poner ahí, trancar la puerta con el pie y decir, esperen, vamos bien por ese camino. Porque si aceptamos esa forma de pensar, dejamos de hacer operativo de saturación y hacemos razias.
Le preguntaba si ese era el objetivo, porque... A mí me llama la atención que los avisos tengan ese final, todos, campaña por la no estigmatización de los barrios. ¿Por qué digo que me llama la atención? Porque me da la impresión de que los avisos apuntan a bastante más que eso, que quizás sí busquen evitar la estigmatización de los barrios, pero yo veo otros mensajes.
Hay más.
En los avisos. Me da la impresión de que al mismo tiempo están explicando qué son los operativos de saturación. O sea, eso de que el policía defiende a los honestos, los trabajadores que hay en esos barrios. Es decir, para mí ese titular, yo los defiendo, tiene mucho peso. Se ha insistido mucho en las primeras frases de los avisos, ¿no? En el Borro hay muchos jóvenes que estudian, no los borres, o en el Paso de la Arena hay muchos gurises que no se dan la papa. Pero está la otra, está el complemento de yo los defiendo. Y el yo los defiendo está explicando... ¿Para qué está la policía allí? ¿Para qué se hacen esos operativos ahí? Y entonces digo, parecería que hay una explicación de los operativos que está destinada tanto a la población en general, los habitantes honestos de esos barrios y destinada también a los propios policías, es decir, aclarándoles a los policías para qué es que van en esos operativos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ellos también sepan distinguir dentro de la población de un barrio unos y otros. Entonces, ¿por qué se cargó la cosa por el lado de la no estigmatización de los barrios si la campaña va para varios lados?
No, porque más allá del objetivo principal, que es ese que yo contaba recién, la campaña, en la medida que tiene varios públicos, como tú marcabas, cumple otros objetivos. Hacia la interna policial, la campaña tiene un papel muy importante a jugar. El Yo lo defiendo es un compromiso público que asume el policía. Hay muchos policías que ven con agrado la campaña porque tiene un elemento inusual, que es poner la imagen del policía en primer plano. Se siente reivindicado. Y si nosotros miramos, digo, ese es uno de los puntos de ruptura de esta campaña con lo que se podría haber pensado que era correcto para una campaña del Ministerio del Interior. Nosotros ponemos al policía en primer plano, el policía asume un compromiso público. Hoy por hoy, en estos días, las jerarquías policiales lo que están transmitiéndole a todos sus subordinados es justamente eso. Esta campaña, además de una reivindicación de la figura del policía como trabajador del Estado con una función, es un compromiso público que estamos asumiendo. Y va en consonancia con otras cosas que se están haciendo. Por ejemplo, cuando se organiza un operativo de saturación, la arenga inicial, y esa nosotros una vez invitamos a toda la prensa para que puedan ver desde adentro del operativo, en la arenga inicial, el oficial a cargo del operativo, lo primero que les dice es: no vamos a una zona de guerra, no vamos a arrasar, no vamos a atemorizar. Vamos a un barrio de gente de trabajo, vamos a aplicar la ley. Compórtense como integrantes de esta fuerza, como gente que va a aplicar la ley en ese barrio. Además, muchos de los policías viven en esos barrios. Es una realidad que conocen y conocen muy bien. La campaña cumple en ese sentido una labor hacia la interna.
Ahora, a propósito del objetivo de no estigmatizar barrios, allí es que se ha centrado buena parte de la polémica una vez que los avisos han estado circulando. Quizás la repercusión más reciente en ese sentido sea la tapa del semanario Voces del propio día de hoy, ¿no? Es una gran tomadura de pelo a los avisos del Ministerio del Interior porque aparece una funcionaria policial, pero bueno, una funcionaria policial de una fotografía, evidentemente de algún archivo de imágenes, una funcionaria muy muy sugerente, casi sexy, bajándose los lentes negros, etcétera, y con un lema, con un claim que dice: en Carrasco los planchas no nos dan asco. Bueno, sobre este tipo de respuestas vamos a charlar enseguida en la segunda parte de la entrevista.
En perspectiva.
El Ministerio del Interior lanzó hace pocos días una campaña de comunicación que complementa los operativos de saturación que se desarrollan en algunos barrios de Montevideo. Ustedes la habrán visto, por ejemplo, uno de los avisos muestra a un agente de policía sonriente y el texto señala: en el 40 semanas hay mucha gente que trabaja todos los días, yo los defiendo. Bueno, sobre esa campaña y sobre las reacciones que ha generado, estamos conversando en estos minutos en perspectiva con Marcelo Barceli, publicista y director de la UNICOM, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. Antes de continuar, una puntualización a propósito de las piezas publicitarias en sí mismas. Tengo acá cuatro ejemplos. ¿Cuántos son en total?
Cuatro.
Son cuatro, ya tengo los cuatro. Aparecen en ellos cuatro funcionarios policiales diferentes, dos mujeres y dos hombres. ¿Son policías de verdad todos ellos?
Sí, sí, son todos policías de verdad. No tuvimos la libertad que tenía Voces para colocar una modelo en su tapa.
¿Y cómo fue la respuesta? ¿Cómo los eligieron? ¿Fue sencillo esto de seleccionar, de hacer el casting?
Lo que hicimos fue poner a todos los funcionarios de la UNICOM y de protocolo, que es gente que ya tiene años en el ministerio, a hacer memoria de qué funcionarios podrían aceptarían participar en la campaña. Y bueno, entonces se hizo una especie de casting no muy extenso, y seleccionamos a estos cuatro.
No es fácil para ellos, supongo, ¿no? Quedan muy expuestos.
Totalmente. Pensé, siempre la gente se retrae, como que hay una mezcla de entusiasmo y miedo. Pero hoy, después de que la campaña está ya en las calles, sé que están contentos. Lo he hablado con ellos.
Usted ha dicho, explicando esta campaña, lo hablaba recién, no se puede hablar livianamente de zonas rojas, esa categorización marca a todos los integrantes de un barrio, y la mayoría son personas de trabajo, estudiantes, niños y adolescentes que apuestan a la convivencia. No se puede asumir un discurso automático de zonas rojas. De ahí, entre otras cosas, esta campaña, una campaña para no estigmatizar o para levantar la estigmatización que pesa sobre algunos barrios. Ahora, resulta que una de las críticas más frecuentes que se le ha hecho a la campaña es que reafirma la estigmatización. ¿Cómo responde usted? Pregunto, ¿no es obvio que en el 40 semanas hay mucha gente que trabaja todos los días? ¿No es obvio que en el Paso de la Arena hay muchos gurises que no se dan la papa?
Ojalá si lo fuera. Si eso fuese obvio, no habría sido necesaria la campaña. La triste realidad es que la estigmatización cabalga, funciona perfectamente. Las frases estigmatizantes sobre esas zonas son de uso frecuente y se complementan con que no recibimos noticias buenas de esas zonas.
Mire, por ejemplo, consultamos a la publicista Milena Guillot. Ella nos decía, es una campaña que utiliza mucho el recurso de la elipsis y que termina logrando el efecto completamente contrario de lo que se propone. Ella explica, la figura de la elipsis implica que lo que no se dice se hace tremendamente pesado. Hace presente por omisión toda la delincuencia de esos barrios. Al decir, hay muchas personas que trabajan, uno se pregunta, ¿por qué me lo decís? Eso evoca todo el resto que no lo hace, todo el resto que no trabaja.
Nosotros lo llamamos discurso realista. Efectivamente, cuando yo digo que hay mucha gente que trabaja, estoy implícitamente diciendo que hay otros que no. Y ese es el discurso que esperable, y me parece que el correcto, del Ministerio del Interior, de la Policía. Nosotros no podemos salir como Ministerio del Interior con un discurso que nos habría hecho la vida más fácil. Un discurso, vamos arriba. Yo podría haber dicho, no hay zonas rojas. Hay barrios de gente que pelea por salir adelante. Defendámoslo. Esa podría haber sido perfectamente una campaña. No habría tenido mayores críticas. Hubiera pasado como un barco en la noche también. Pero hubiera sido muy políticamente correcta, hubiera sido muy integradora, muy amable, muy, no sé, hay una cantidad de adjetivos. Podríamos haberle dado para adelante a todos, pero eso no sería realista, porque a partir de eso, si yo hago ese discurso, después cualquiera me puede decir, pero ¿y para qué entonces un operativo de saturación en una zona tan prometedora, tan de gente como la que usted dice en la comunicación? No, nosotros estamos trabajando en zonas que tienen un nivel de delictivo superior al del resto de la ciudad. Son zonas complicadas.
Una objeción similar a la de Milena Guillot hace Álvaro Aunchaín, también publicista, en una columna que publicó en Montevideo.com, donde dice que si bien el objetivo de la campaña es muy loable, al decir que en tal barrio hay mucha gente honesta, se está implicando que también hay quienes no lo son. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué se señala así a esos barrios? ¿Por qué no se dice, por ejemplo, en Carrasco hay muchos banqueros que no saquean a los ahorristas? ¿Por qué no se dice, en Positos hay muchos empresarios que no explotan a los trabajadores? ¿O por qué no se dice, en el centro hay muchas financieras que no cobran intereses de usura? Y agrega Álvaro Aunchaín, el mensaje del ministerio no debiera ser que no todos los vecinos del Borro son chorros, tendría que decirnos que pone su mayor empeño en combatir el delito donde quiera que éste se produzca. ¿Qué opina usted?
Los que deben poner el empeño en combatir el delito es la policía, pero el aviso se refiere a la población de esos barrios. Lo que yo digo es que, se me ha preguntado varias veces, bueno, ¿van a hacer un aviso para Carrasco? ¿Van a hacer un aviso para Malvin? ¿no? Hay una como una necesidad de, en los que interpretan que la campaña estigmatiza, hay una necesidad como de revancha o de complemento. Hay algo que no, que le está faltando a la campaña. Yo lo que digo es no. No vamos a hacer un aviso para Malvin, no vamos a hacer un aviso para Positos, porque no son zonas de Montevideo estigmatizadas. No necesito hacer una campaña para defender a la gente de Positos. No necesito hacer una campaña para defender a Malvin, porque no están estigmatizados. Nadie va a perder la oportunidad de un trabajo si en la entrevista dice vivo en Malvin. Pero cuando un vecino del barrio Borro va a una entrevista de trabajo y dice que vive en el Borro, la estigmatización instalada en la cultura actual que tenemos lo deja casi sin chances de acceder a ese trabajo. Entonces, ahí es donde la campaña juega su papel. La campaña es realista, la campaña no dice, no estigmatices porque en el Borro es toda gente bien. No, en el Borro hay una situación problemática, una situación muy complicada, niveles de delito altos, pero no te olvides que hay muchísima gente en esos barrios que merece la oportunidad porque la está buscando, porque está quiere salir adelante. Eso es lo que recuerda la campaña, es un mensaje realista, no busca quedar bien.
En una entrevista en estos días en el diario El Observador, el domingo pasado, usted dijo que en la UNICOM, en la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, están satisfechos. ¿Por qué? Porque es una campaña chica que generó polémica muy rápido. Y agregó, el objetivo principal de la reflexión se cumplió. En Internet circulan nuevas campañas creadas por la gente, agregó usted mismo. Ahora, resulta que muchos de esos avisos creados por la gente, son en realidad parodias, son hasta tomaduras de pelo de los avisos del Ministerio del Interior. Si la reacción es de ese tipo, ¿se puede considerar entonces que la campaña es exitosa?
No son las únicas reacciones, pero sí, porque la campaña a nivel creativo es muy humilde. A nivel creativo, y cuando digo creativo, digo desde un punto de vista publicitario, es muy humilde. Pero lo que a nosotros nos deja satisfechos es que el mecanismo creativo de la campaña fue tomado por la creatividad popular y se usa a favor y en contra, y se usa y lo toman y lo aplican a diferentes temas.
Yo mencionaba la tapa de hoy de Voces, que va por el lado de la tomadura de pelo. Tengo acá otros ejemplos con la gráfica exactamente igual, porque eso hoy es muy fácil hacer en Internet y con los recursos digitales. Hay avisos que dicen, en Punta Carretas hay algunos gurises que no se dan la papa, yo los conozco, en Carrasco hay algunos que trabajan, yo los conozco, etcétera.
Sí. La reflexión está en marcha, porque esas campañas en un análisis frío son estigmatizantes. Es así, son mensajes negativos, directos, acerca de un colectivo social o los vecinos de Punta Carretas.
¿Y es saludable que eso pase?
Creo que sí, porque hoy estamos nosotros dos acá hablando de eso y estoy seguro que hay muchísima gente que está marcando lo mismo que estoy marcando yo. Y a raíz de esa discusión se termina hablando, ¿tá? Y se termina teniendo...
Pero se termina hablando del problema de fondo o de la campaña.
De la campaña habla un público que consume comunicación, sí. Que tiene el software para generar y replicar avisos, que le gusta la creatividad aplicada a la comunicación, que discute sobre el implícito codificado, sobre los públicos objetivos. Yo ahí digo, esa es una parte del público, de ahí no me meto, digo, porque por ejemplo lo que yo dije es la creatividad de esta campaña, ¿dónde va a estar? La creatividad de la campaña está en el emisor, el emisor es el policía, poner al policía ahí, asumir un compromiso público, yo los defiendo, eso rompe códigos, eso es algo que no sucedía, ahí está la creatividad. La frase, el juego de palabras, si no fuera el Ministerio del Interior, si lo hiciera una marca de refrescos, pero yo creo que lo criticaría duramente, diría, pero eso está perimido como recurso. No es un recurso creativo, pero aplicado al Ministerio del Interior, a la comunicación del Estado, cambia totalmente el escenario. Y ahí se vuelve creativo. Y por eso, entre otras cosas, las repercusiones que está teniendo.
¿Han relevado qué opina la gente que vive en esos barrios aludidos en la campaña?
La campaña recién salió. Las primeras devoluciones nos llegan siempre a través del personal policial, los que están en esas zonas. Y sin datos oficiales, o sea, quiero ser muy mesurado en esto porque no los tenemos, sin datos todavía, sin números, la reacción creo que es muy similar a la que hay sobre, con los operativos de saturación. De todas maneras, la campaña no tiene tanto impacto en las zonas como afuera de las zonas.
Pero la gente de los barrios se siente agredida por estos avisos. Por ejemplo, ¿hay gente de esos barrios que siente que estos avisos fortalecen la estigmatización?
Sí.
Entonces la reacción de la que estábamos hablando hace un rato no es solamente la de un microclima.
No, pero sí responde a gente con características o una cultura muy similar a la que desde otros lugares también realiza las críticas.
¿Cómo es eso?
Claro, yo creo que es la sensibilidad, lo decíamos al principio, ¿no?
Usted dice que las reacciones contrarias que han venido desde adentro de estos mismos barrios pertenecen a vecinos de izquierda con esa mentalidad de la que hablaba hace un rato.
Sí, estamos hablando de gente, ¿no? Nunca podemos ser terminantes, no podemos hablar de 100%, pero básicamente sí, y son minoritarias. No es la tónica. La campaña no ha sido rechazada ni en los barrios ni afuera de los barrios. Ha generado polémica.
¿Tienen previsto incorporar más barrios? ¿Tienen previsto hacer otras campañas similares? ¿Cómo sigue esto?
No podemos incorporar más barrios por la razón del artillero, porque carecemos de recursos para seguir generando piezas. Es una campaña muy, muy humilde en los recursos empleados.
A propósito, antes de que continúe con la respuesta, la campaña se hizo en la propia Unicom.
Sí.
Algunas de las críticas que han circulado apuntan a que ustedes no recurrieron a publicistas, ¿no? Bueno, y eventualmente a agencias de publicidad. ¿Cómo está conformada la Unicom? ¿Qué tipo de técnicos tiene?
Bueno, la primera aclaración, me habría encantado trabajar con una agencia de publicidad. Yo soy un hombre de agencia de publicidad. Tengo más de 20 años trabajando en agencia de publicidad como director creativo de varias. Pero no pudimos contratar agencia de publicidad por una sencilla razón de que no hay dinero. Sin embargo, en la Unicom tenemos un equipo profesional que está integrado por diseñadores gráficos, comunicadores, que si uno lo mira...
¿Publicistas? Sí. ¿Usted es publicista?
Yo soy publicista.
¿Pero cuántos más hay?
Tenemos dos más. Tenemos una diseñadora gráfica, profesional. Y cuando uno trabaja así, es un pequeño equipo que es muy similar al de las agencias pequeñas del mercado, que perfectamente podríamos haber contratado una agencia pequeña y tendríamos la misma capacidad de trabajo.
Pero volviendo a lo que usted me estaba contestando, ¿la campaña termina acá entonces?
La campaña hay que evaluarla. Nosotros nos habíamos dado 15 días para hacer la primera evaluación. Lo que pasa es que la campaña anda mucho más rápido de lo que uno pensaba.
Claro, es que en la realidad la campaña no circuló solo en los lugares donde ustedes la pautaron. La pautaron en ómnibus y paradas, eso ha sido todo. Sí. Pero claro, tuvo mucha difusión periodística, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todo lo otro de internet, redes sociales, etcétera.
Eso era parte de la planificación. Hubo una planificación muy cuidadosa en la selección del medio, porque sabíamos que la campaña tenía un potencial enorme para disparar prensa espontánea y repercusiones más allá de la prensa espontánea. Entonces, los ómnibus y los refugios nos permitían a nosotros estar presentes, recorrer la ciudad, entrar también a los barrios que son protagonistas de la comunicación, que son esos cuatro, podrían haber sido otros cuatro. Montevideo es una lástima, pero tiene decenas de barrios en esta situación. Y con una muy pequeña inversión y en poco tiempo, lograr la repercusión que necesita el tema.
Recurriendo a los mensajes de la audiencia, le planteo la última pregunta. Esta es una objeción, pero desde el otro lado. Alberto dice, yo vivo en Malvin Norte, laburo todo el día y estoy rodeado de chorros. No engañen con esos avisos, vivo en una zona roja y punto. En vez de publicidad, atrapen a los ladrones. ¿Qué contesta?
Que La acción policial es solamente una parte de la política de seguridad. Que nosotros tratamos de cumplir con el componente policial en una estrategia de seguridad, pero que la apuesta a la convivencia y a no estigmatizar desde adentro es importante. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo comunicación y vamos a impulsar una cantidad de acciones más, no necesariamente policiales, que complementan esto y que nos permite un abordaje mucho más importante. Vamos a estar en Malvin Norte y vamos a estar en otras zonas de Montevideo proponiéndole a esos barrios, a esa gente, otro tipo de acciones, no necesariamente policiales, y acompañadas y reforzadas por comunicación.
Marcelo Barceli, director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias.